escucha la palabra del Señor, Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosa que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos al Señor en oración. Dios glorioso, gracias esta tarde por esta verdad maravillosa. Nuestro valor no se encuentra en nosotros, en lo que tenemos, ni nuestra salud, ni nuestras relaciones, ni nuestra locación, sino que nuestra esperanza se encuentra en Cristo. Pido que bendiga la predicación de la palabra esta tarde en fortaleza a tu pueblo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Frecuentemente, Brother Corey ha mencionado el peregrino, del progreso de peregrino. Esta tarde quería anunciarlo, hablar de ella esta tarde. Es un nuevo grupo de caracteres, personajes del libro. Hay tanto en esta historia que habla de aspectos de la vida cristiana. Entonces, esa parte parece muy aplicable para el día de hoy. Como cristiano ya ha empezado su viaje, ha dejado la ciudad de destrucción, y el amigo ha ido con él, y caen en el lugar de desesperación, y este amigo vuelve. Esperanza viene a ayudar a Cristiano y empiezan de nuevo en el viaje. Y muy rápidamente después de eso, Cristiano encuentra el hombre de la sabiduría del mundo. Este hombre habla de la tontería de buscar la ciudad celestial y habla de caminos más fáciles, más mejores, dice él. Señala a Cristiano a la ciudad de moralidad y al señor legalismo. Y Cristiano sale del camino para buscar al señor legalismo, el hijo de la señora del monte Sinaí. Cuando Cristiano sigue adelante, su carga en la espalda crece aún más y más, hasta el punto que casi no lo aguanta. La colina en la cual está la ciudad de moralidad se levanta como una montaña que parece que está a punto de colapsar encima de él. Está preocupado. En ese punto regresa evangelista y regaña a Cristiano de haber salido del camino. El camino de la moralidad es solo un fuego encendido, maldiciendo a las personas, y claramente no hay paz ni liberación ahí. Entonces este versículo dice: cristianos, cuando escuchan al camino carnal, salen del camino y pagan caramente, porque el hombre del mundo solamente enseña el camino a la esclavitud. Eso tiene que ver con nuestro texto de hoy. La iglesia de Colosenses recibió mucho consejo acerca de cómo empezar y cómo vivir la vida cristiana. La iglesia estaba siendo mal guiado por unas voces bastante fuertes que decían tener el camino de la salvación, la moralidad. En toda la carta a los Colosenses es este pasaje que nos ayuda a más entender los detalles de la falsa enseñanza que atacaba a la iglesia. Aquí en estos versículos hay mucho contenido que se aclara de la falsa enseñanza que muestra que atacar a la iglesia no tiene solo un punto. A preguntas de comida, de bebidas, de días, de festivales, de ángeles, de visiones, de conocimiento, de ejercicio, muchas cosas. Hay enseñanzas que sacan de tantas diferentes religiones en vistas. Muchos comentaristas tienen que venía de un pre-gnosticismo, que era un punto de vista que pedía un conocimiento súper espiritual, que odiaba lo físico, que todas las cosas físicas eran malas y todo lo espiritual era bueno. Y eso muchas veces causó a negarse duramente. Otros comentaristas dicen que esta enseñanza vino del grupo de judíos que se llamaban los Esenios, que enfocaban mucho de los ceremonios del Antiguo Testamento, regulaciones de comida, que enfatizaba negarse a sí mismo. Y otros dicen que mucha de la enseñanza viene de una mezcla del politeísmo de las otras áreas, de la adoración de varias deidades, queriendo agradar a varias deidades y enfocándose en experiencias. Yo creo que viendo al texto es difícil ponerlo en una categoría u otra, porque creo que es una mezcla de falsa enseñanza que había venido de todos estos otros ángulos y que había entrado a la iglesia y en Colosas. Era una mezcla de enseñanzas religiosas que salía en Colosas, y sus maestros lo promovieron con confianza, con valentía. Y el texto habla de palabras como juzgar, descalificar y someter, cuando habla de cómo los maestros querían exaltar a la iglesia. Ellos hablaron con voces fuertes, arrogantes, voces de autoridad. Entonces diciendo que tienes que hacer esto y el otro para ser un santo cristiano. No puedo hacer que haces esto, no puedes amar a Jesús. O tengo una palabra para del Señor para ti, acerca de cómo vivir tu vida o de esa situación que tienes que resolver. Muchas voces bastante fuertes hablando, diferentes declaraciones, las personas se confundieron. Entonces Pablo escribe a esta joven iglesia, él les escribe diciéndoles a tener cuidado, a no escuchar a esas voces. Eso es práctico para nosotros hoy en día. Vivimos en una cultura que tiene diferentes puntos de vista, diferentes religiones, enseñanzas que entran de todos lados, que dicen que son como el cristianismo, pero que están distorsionados, corrompidos, una mezcla de religiones creados por hombres. Lo puedes ver en correos, en videos de YouTube, en sermones, en líneas, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos. Y podría vivir desde adentro de nuestra propia iglesia si no tenemos cuidado, si no estamos vigilantes. Los huellas de la falsa enseñanza vienen de todos lados. Algunos son fáciles de discernir, otros no tan fáciles. A veces entró sutilmente para que ha sido alterado, enseñanza correcta y alterada acerca de cómo pensamos y cómo respondemos y cómo debemos percibir la vida cristiana, y nos ayuda a reflexionar qué creen en ellos, qué han enseñado, cómo nos afecta y cómo tenemos que guarda nuestro corazón, cómo podría ser un peligro para nosotros. Colosenses estaban atacados por enseñanzas que dijeron que aunque venían a fe en Jesús, todavía no tenía una vida vibrante y plena. Estaban tentados de temer que no habían hecho lo suficiente para ganar su salvación, o que no habían ganado un nivel suficientemente saludable en su camino, que no eran discípulos verdaderos. Estaban tentados pensar que Jesús en su obra salvífica no era suficiente, que tenían que añadir a lo que Jesús había hecho. La salvación realmente era Jesús más todas las otras cosas. Para tener la vida cristiana necesitaba a Jesús, pero tú tenías que hacer lo demás. Se enfocaba en hacer o no hacer, en experiencias. estos versículos realmente continúan donde Colosenses 2:8-15 terminaron. En versículo 10, Pablo escribió: y vosotros estáis completos en Él, Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están completos en Cristo. No faltan nada. Eso es lo que declaró en versículo 10, que Cristo es suficiente para salvar. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Tiene todo lo que necesitan para vivir la vida cristiana. Entonces, el punto que quiero hacer hoy es el mismo punto. Jesús es el punto. Él es el puente. Él es la seguridad de nuestra salvación, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra vitalidad, nuestro crecimiento como cristianos. Todo se encuentra en conocerle a Cristo, en Él solamente. No está basado en lo que hacemos o lo que no hacemos, hablando de reglas o de guías, como una lista que tenemos que cumplir, o experiencias, o como que tanto conmuevan tus emociones. No tenemos que hacer o obtener de algo para ser completos, para estar ante Dios. Está basado en lo que Cristo ha hecho. Entonces, vamos a ver este texto. En el texto, versículos 16 a 23, Pablo da tres exhortaciones. Podemos resumirlos así: no permita que nadie te mida o que te engañe a buscar vida y justicia en algo o en alguien que no sea Cristo. Podemos resumirlo así. Variamente hay tres puntos aquí. Versículo 16 dice: que nadie os juzgue. Versículo 18 dice: que nadie os prive. En versículo 20 cambia un poquito y dice: ¿por qué os viváis cómo sometéis a esta cosa? Porque estás dando tu lealtad o dando tu sumisión a esos falsos maestros. Ahora, primeramente, que nadie os juzgue. Vamos a pensar en esto. No permita que alguien actúa como juez sobre ti para declararte condenado o inadecuado basado en las reglas humanas o una lista humana. Colosenses 2:13-14 dice que en la muerte de Cristo Él canceló el récord de culpabilidad y que los en Cristo tienen perdón y paz para con Dios. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Hay perdón. Colosenses 2:15, que Jesucristo ha desarmado a los potestades y les ha avergonzado públicamente. Y Él reina como Él que tiene la autoridad y poder para juzgar. Y nosotros estamos ante Él. Él es nuestro juez. Si Él te ha declarado perdonado, está perdonado. Que nadie os juzgue o os perturbéis por no seguir regulaciones estrictas. Segundo, Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio. Que nadie los roba de tu premio. El premio es Cristo. Y la carrera que corres es por Cristo. No permitas que alguien te quite los ojos de Cristo y no pienses que tienes que arreglar la carrera con tus acciones para poder ganarla. Esa idea de quitarle esto o privarte tiene la idea de que es un deporte y alguien quería añadir algo como necesario para cumplir la obra de Cristo, que descalificaron a los líderes de Colosenses. Ellos dijeron que ni siquiera podían empezar la carrera. Dice que nadie os prive de su premio. Vamos a enfocarnos en regulaciones externas y algunas experiencias que fueron necesarias para que verdaderamente estuvieras en Cristo, para verdaderamente estar en la iglesia. Pablo dice, no se trata de eso. Estás completo en Cristo. No permites que nadie los prive de tu paz, de seguridad en Cristo, señalando que necesitas algo más. Y de último dice que nadie os sujeta a principios mundiales o regulaciones. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como estos? Eso les llama la atención a Colosenses 2:8. Todos esos versículos están interconectados. No eran escritos en segmentos separados, sino como una sola carta. Y eso nos llama a lo que Pablo dijo en versículo 8, algo que ya hemos visto previamente. Pablo advirtió a los colosenses a no estar engañados por la falsa enseñanza que atacaba al Evangelio, la suficiencia de Cristo, que atacaba a su alma. Él dice que nadie os engañe, en versículo 8, que su corazón y su mano no sean cautivados por el engaño de la doctrina falsa. No caes por este engaño, no caes en el pensamiento equivocado. Si estás cautivado, tú te sometes a una autoridad equivocada. La falsa enseñanza que está en versículo 8 describe toda la falsa enseñanza que veremos en versículos 16 a 23. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta idea plena, eso describe como la filosofía, los huecos sutiles, ese amor de sabiduría, pero es una filosofía mundial, y de las cosas profundas del mundo, las preguntas profundas de la vida, y olvidándose de la palabra de Dios como una autoridad, queriendo ver al entendimiento humano para percibir y entender las preguntas del mundo. Y dice que tiene una hueca sutil. Hace unos meses, cuando vimos este texto en versículo 8, descripción tras descripción de mentiras que son vanidades, no hay sustancia, no hay fortaleza, son tonterías. Y en versículo 20 declara que los creyentes habían muerto a los espíritus elementales del mundo, las filosofías y las bocas sutiles, las tradiciones, rudimentos del mundo. Porque se volvió a utilizar, tenemos que mencionar eso. ¿Qué es eso? Cada frase utiliza esa frase. Vimos a una versión y dice los principios básicos del mundo. Entonces, lo que está incluido en esta palabra, la palabra en griega, es esta idea de un pensamiento equivocado del mundo, enseñanza carnal que ha sido promovido por espíritus que están en contra de la palabra del Señor. El engaño del mundo no es algo inanimado, sino es activamente teniendo parte en esa batalla en contra del Espíritu de Dios. Un pensamiento equivocado que quiere entrar a la iglesia, eso para describir cómo debe ser la vida cristiana, en vez de someterte a Dios y a su palabra, está promovido por los que son parte del mundo. Se reinan los potestades y los que están en contra de Dios. Los falsos maestros y los poderes espirituales del mal quería sacar de contexto el evangelio, quería corromper los parámetros y que tenía que hacerlo más deseable, queriendo hacerlo más sabio. Esta forma de la filosofía mundial, basado en la filosofía y la sabiduría humana, es una piedra de tropezar muy peligrosa para los cristianos y para la iglesia de hoy también. Hay confusión, engaño, tontería. Y Pablo dice que nadie os juzga, y según eso que nadie os prive de vuestro premio, y que según eso que nadie os cause a someterse a eso, rechazarlo. La idea es a volver a Cristo. Alguna de la enseñanza, que nos da más detalle de esa enseñanza, habla de tres aspectos diferentes: el legalismo, asceticismo y el experiencialismo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Son palabras bastante anchas. Entonces, primeramente, legalismo o moralismo. La primera parte de la enseñanza está enfocado en creer en algunas leyes y rituales. Esa enseñanza que molestaba a la iglesia en Colosas era una mezcla de ideas religiosas y estaba enfocado en reglas. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y después podríamos brincar a versículo 21, que dice, no manejes, no gustes, ni aun toques. Tenemos la idea que son reglas, regulaciones. Es una lista de cosas que podemos hacer y no hacer. Esto eran aspectos claves que vienen de leyes judíos, pero parte de eso también filtró a la iglesia por varias otras influencias extrabíblicas. Primeramente dice que nadie os juzgue acerca de preguntas de comida o bebida. Parece que los maestros querían entrar muchas de las regulaciones de dieta de los judíos, aunque las regulaciones del Antiguo Testamento no tenían que ver con tanto como bebida, tanto como comida. Entonces, obviamente habían añadido lo que estaba en el judaísmo, lo habían expandido para incluir a otras cosas. Una mezcla de regulaciones acerca de la comida y la bebida que supuestamente fue puesta como algo necesario para tener una plena salvación y como una señal de la vida saludable. No lo manejes, no lo gustes, no lo toques. Enfocándose en lo tangible, en algo que realmente puedes tachar, ok, he cumplido esto y he cumplido el otro. Si piensas en estas reglas, lo cual mencionan aquí, rápidamente podemos ver que faltan algunas reglas que sí venían del Señor. Cristo mismo habló cuando estaba aquí en la tierra, que busca primeramente el reino de Dios. Eso no está mencionado aquí en las regulaciones, no es algo que puedes tachar o no ames al mundo, las cosas del mundo. Puedes decir, pues, es casi lo mismo como no manejes, no gustes, no toques. No, ¿verdad? No, es completamente diferente. El no manejes, no uses, es no hacerlo por el punto físico. No ames al mundo, dice que tu corazón está enfocado en buscar al Señor. Y lo que haces tú, que sea a gloria a Dios, no por el amor del mundo. Eso es la diferencia entre el legalismo y la vida cristiana. En adición a estas leyes de dieta, había un enfoque en los festivales, la luna nueva, días de reposo. Es un poquito más fácil entender lo que Pablo dice aquí. La frase o colección de palabras aquí se utiliza varias veces en el Viejo Testamento. Son frases que van juntos: luna nueva, días de reposos, todos otros pasajes. En vez de decir fiestas, pues dirán comidas. Y está utilizado una y otra vez en el Antiguo Testamento para describir las celebraciones que el pueblo judío tenía que seguir y observar. Por ejemplo, segundo de Crónicas 31:3 dice, la contribución del rey de sus propias posesiones eran para los holocaustos de la mañana, de la noche, para los días de reposo, luna nueva y para las fiestas, como está escrito en la ley del Señor. Entonces hay esta mención de esas tres cosas que hablan de ese tiempo de celebración, que el pueblo de Israel tenía que celebrar algo que había acontecido en vida de la nación, como la Pascua, la fiesta de tiendas o el Pentecostés. La idea de celebrando y pensando en una verdad espiritual. Pero al final todo hablaba de Cristo. No quiero brincar demasiado adelante, pero eso trata con esta perspectiva de general de las celebraciones religiosas. Una nota breve, porque yo sé que hemos mencionado eso antes, yo sé que yo me preocupaba por eso. Cuando habla de días de reposo, está hablando de cumplir el mandamiento de guardar el día del reposo. ¿De eso habla? Pues no, no habla de eso. El énfasis que es una costumbre, luna nueva, día de reposo, para dar esa idea plena al pueblo, enfocándose en esos festivales. El día del reposo no fue dado solamente para Israel, ni siquiera estaba instituido con los 10 mandamientos, sino que vino en la creación. 6 días creó Dios, en el séptimo descansó y él honró al día de reposo, le santificó y lo separó para nosotros, para alabanza y adoración de él. Eso viene del Señor. Entonces, como una nota, no tenemos que venir, porque yo sé que yo lo pensé. Yo vine diciendo, pues dice que no tenemos que seguir el día de reposo. Eso ya no aplica a nosotros como cristianos, es algo del pasado. No, no habla de eso. Eso no enseña que tenemos que deshacernos del mandamiento del día de reposo que nos ha sido dado en la creación. Es parte de la ley de Dios. Lo que sí, de que sí habla son esos festivales, estos fiestas, ese tiempo de fiestas separadas para los judeos para enfocar su atención en la espera de la promesa venidera, acordándoles de lo que Dios había hecho para liberarse de la cautividad, y al final todas esas cosas se cumplieron en Cristo. Dice que Él es la sustancia. Todas esas cosas solo eran sombras de lo por venir. Cristo es la sustancia. Entonces ya no tienen punto, ya no tienen necesidad, no continúan, no son cosas que tenemos que seguir festejando. Esos días eran para enfocarnos en la adoración del Señor, esperando a Cristo. Parece que los que desparcían esa falsa enseñanza condenaron a alguien que no practicaban estas fiestas y no entendieron que ya no eran necesarias. Dice que Pablo, que nadie os juzgue por no cumplir esta lista, cumpliendo todos esos rituales o ceremonias. No eran algo nuevo a la iglesia de Colosas, sino que eran lo que decían en el Viejo Testamento. En Isaías 66 dicen, los que matan a un buey es como el que mata a un hombre, pero el que sacrifica a un cordero es como el que rompe pierna de un perro. El que presenta ofrenda de trigo es como el que ofrende otra cosa. Él dice que esos sacrificios eran una señal de Cristo. Tenían que causarles a poner su atención en Dios. El pueblo cumplía con esos actos externamente, pero no había amor de corazón para con Dios. Solo era una lista de cosas que tenía que hacer. Y lo mismo acontecía aquí en Colosas. El legalismo es la idea de cumplir firmemente a las reglas externas, sin buscar la dirección de Dios o sin preocuparte por el estado del corazón. Es una tentación que podemos enfrentar hoy en día, cayendo en el legalismo, llegando al punto donde queremos solo tachar las cosas que tenemos que hacer y pensando que si tachamos suficiente, pues somos santos. O si podemos tachar suficientes cosas en la lista, hemos llegado a la vida con Cristo. Yo sé que cuando crecí en la escuela dominical, nosotros teníamos ese sobre en la clase que tú tenías que tachar todo lo que habías hecho en la clase. Yo creo que puede ser de mucha ayuda para acordarnos de hacer las cosas que debemos hacer. Debe traer convicción. Pero yo sé que yo como niño vi todo eso, ay, puedo tachar todo, y había sido un buen día, que había obtenido otro nivel en ese momento. Era un buen niño, pero era un fariseo. Dios no nos llama a eso. Jamás podríamos obtener un estado de santidad ante Dios con cosas que hacemos o no hacemos. Cristo Jesús ha satisfecho la ley de Dios para nosotros. Él ha cumplido todas las sombras y tipos del Antiguo Testamento. La salvación no depende del hacer y no hacer, sino depende de Él que lo ha hecho, en Él quien no falló en su obediencia y en su sacrificio. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón del legalismo. Se ve en otras religiones como el catolicismo, que dice que tienes que tener a Jesús más otras ceremonias, todas las oraciones, todos los sacramentos. Eso es muy fácil de ver, se puede ver claramente. Pero tenemos que guardar el legalismo, porque puede levantarse nuestro propio corazón. Elevamos a reglas o guías a un nivel que no deben de tener. Tal vez hay prácticas o cosas de las cuales obtengamos con el punto de buscar a Cristo. Y bueno, porque guardamos nuestro corazón. Pero queriendo cumplir una lista de regulaciones, o lo que se menciona aquí, queriendo que otros cumplan tus mismas listas de reglas, no es el cristianismo. La clave de la vida cristiana no es ofrecer a Dios una obediencia que con la esperanza de encontrar mérito. Tenemos que encontrar nuestra esperanza en Cristo. Tenemos que responder con lo que Él ha hecho, con obediencia. Hay una diferencia. Eso no dice que no tenemos que obedecer al Señor. Jamás está diciendo eso. Sino que obedecemos al Señor y lo amamos. ¿Por qué nos ha salvado a pesar de que el hecho que no podríamos salvar a nosotros mismos? Legalismo. La falsa enseñanza fue más allá del legalismo a las reglas y buscaba una falsa humildad con asceticismo. ¿Qué es asceticismo? La versión inglesa dice asceticismo, otra versión en versículo 18 dice deleitándose en humildad o afectando humildad. Eso nos ayuda a entender el asceticismo, afectando la humildad, enfocándose en humildad, alegrándose en tu humildad, jactándose por tu humildad, que es un contradecir, ¿verdad? Porque si jactas en algo no es humildad, ¿verdad? Porque hay un orgullo involucrado. El punto está en someterte a reglas rigurosas o negarte cosas tangibles o sujetando tu cuerpo para tener una separación del mundo. Voy a negarme esto y lo otro para parecer más santo, para ganar más justicia. Hemos hablado con la idea de quitar lo físico, abstener de las cosas físicas. Eso tiene que ser con la idea equivocada del mundo, que el mundo es malo. Entonces, si no hago estas cosas que son partes del mundo, entonces seré bueno. El mundo es malo, hablando de lo físico, las cosas tangibles. La palabra mundo aquí se utiliza muchas veces. Cuando yo digo mundo, digan que el mundo físico, cosas físicas, eso es un principio equivocado para empezar. Entonces tenían esta regla: no comes, no toques, no pruebas, deja de estas cosas, abstenga de ellos. La idea es que comer cosas de malo, que tienes que abstener de comida por un tiempo para limpiarte de todo eso, por eso, y para hacerte más santo. En las primeras iglesias habían cristianos, los ascéticos, que se separaban no solamente de comida, sino de las personas y del consuelo, que ellos querían obtener más santidad y más justicia. Yo leí de un hombre que se sentaba encima de un árbol por varios días constantemente, incómodo, queriendo hacerse más cómodo, y rápidamente él dio cuenta de que aunque hizo ese sacrificio externo, nada había cambiado en su corazón. Cambiar el exterior no cambia su corazón, y todavía quedaban con problemas, con pecados. Entonces, este asceticismo se enfoca en estándares físicas y se olvida de la obediencia en el corazón. Negando cosas para buscar más fielmente a Cristo no está mal, no estoy diciendo eso. Pablo no dice que no debemos separarnos de cosas pecaminosas o que cosas que podrían aumentar nuestras tentaciones. Jesús mismo dice que si tu mano te causa pecar, córtatela. No está diciendo que tenemos que no debemos separarnos de cosas, pero tampoco debemos formar reglas para los demás, que diciendo que tienen que negar estas cosas para mostrar su amor para Cristo. Algunos ejemplos de un pensamiento ascético: no debes amar a Jesús porque tienes este tipo de carro, como si el carro que tienes determina su estatus ante Dios, o tienes que dar todo tu dinero para alimentar a los que están sin hogares,
o no puedes tener televisión y ser seguidor de Cristo, o tienes que quemar cualquier música que tienes con ritmo. Son cosas que yo he escuchado a través de los años. Tienes que renunciar a tu trabajo y tu familia y moverte a otro país como misionero para mostrar que verdaderamente amas a Jesús. Algunas de esas cosas, si se hacen como decisiones por el mover del Espíritu Santo con un deseo del corazón para amar al Señor más, tal vez son tentaciones al pecado. Si esa es tu razón para negártelo, está bien, es algo bueno. Pero mandarlo, exigirlo, es lo malo, porque solo se enfoque en el externo. Esas son cosas externas, legalistas, exigencias estéticas. Y tal vez esas personas creen que tiene que negarse cosas, pero no puede forzarlo. Dice que nadie os juzgue, que nadie os prive porque no está siguiendo sus reglas y sus listas de cosas que sí puedes y no puedes hacer. No escuches a lo que dicen pensando, pues hago esas cosas, entonces no amo a Jesús. Y no puedo ser seguidor de Cristo porque no hago todas las cosas que ellos me piden. No, dice, no te priven. Cristo es tu cabeza. Fija tus ojos en Él, en la vida, en Él, descansa en Él, depende de Él. Entonces, el legalismo, el esteticismo, tercero, el último. Los falsos maestros no solamente querían reglas, pero también querían experiencias sensacionalistas, expectativas extrabíblicas, supersticiones, el misticismo, el experiencialismo. En versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, el esteticismo, afectando humildad y culto de los ángeles, extremeciéndose en las visiones, valientemente hinchados por su propia mente carnal. Estos maestros pedían la adoración de los ángeles, hablando de visiones espirituales que habían experimentado, jactándose en su conocimiento que no era bíblico y era algo carnal. Esta última idea hablaba de la arrogancia que venía en buscar un cristianismo que dependía de experiencias. Vamos a ver algunas de esas cosas. La adoración de los ángeles. Yo creo que lo que se describe aquí es exactamente lo que parece el culto de los ángeles. Eso no significa que ellos prendían velas a esos ángeles o que ofrecían sacrificios. No sabemos exactamente todos los detalles de lo que ellos estaban haciendo, pero creo que probablemente uno de los aspectos era que había una percepción de poderes espirituales que venían de esta influencia de la religión greco-romana, donde hay politeísmo. Es como que una superstición. Ok, esto está aconteciendo, entonces tengo que esperar que este ángel, ese ser, ese poder, lo que sea aquí, que está afectando al clima o a esta situación, tal vez lo puedo apacentar. Había esta idea de satisfacer a ese poder espiritual. Tal vez ellos no estaban creyendo en la suficiencia de Cristo. Eso podría ser otro aspecto. Tal vez ellos estaban pensando, pues Jesús murió, pero no era suficiente para salvar. Entonces, Jesús está muy lejos. Necesitamos a uno de esos seres, ese ser espiritual, que tal vez está un poquito más cerca de nosotros, que puede ayudarnos, interceder, ser el mediador entre nosotros y Cristo, que es un rechazo completo de la razón por la cual vino Jesús. Él vino a ser el Dios hombre, el único mediador entre Dios y el hombre. Es tontería. Pero dice que las mismas percepciones continúan hoy en día. Por uno, si vas al catolicismo, podemos ver todas las estatuas de María, de santos, collares de San Francisco, San Judas, han escuchado de San Jorge o Bernadette, escuchas de todas esas cosas en el trabajo donde estoy yo. El perspectivo es que alguien más es necesario en adición a Jesús para ayudar nuestro crecimiento espiritual. Un compañero del la universidad me dijo que Jesús está muy ocupado. Él tiene mucho trabajo, entonces tenemos que ir a su madre para pedirle si ella puede pedir por nosotros. Eso roba la gracia y la gloria de Cristo. Que Él bajó del cielo a la tierra para pagar por nuestro pecado. Él no es distante, es un sacerdote simpático. Buscando a cualquier otro ser, ángel o santo, es a deshonrar la obra gloriosa de Cristo. Si es por superstición o buscando ayuda espiritual, Pablo ya en Colosenses ha contradicho la tontería de eso. Dice, esos poderes espirituales están sometidos a Cristo. En versículo 9 y 10 de capítulo 2 dice, porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la vida y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Potestad ahí hablando de poderes espirituales. Versículo 18 dice que Jesús fue clavado a la cruz para morir por el pecado y quitó el poder de los líderes y las autoridades. Exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 15, perdón. Los poderes espirituales están sujetados a Cristo porque Él es Señor. Buscando la fuente de esperanza a otro, atribuyendo un poder que pertenece a Dios solamente a otra cosa, es idolatría. Dice que nadie os prive de su premio, haciéndote pensar que tienes que hacerlo. No es de Dios, es de la carne. Después menciona visiones. Parece que había falsos maestros que querían quitar la esperanza de la gente al compartir una visión espiritual. Ellos con su autoridad explicaban su visión. Dice, entrometiéndose en lo que no ha visto. Si quieres contradecir su visión, dirán, pues yo he visto tal visión. No puedes argumentar con esto. No puedes desprobarlo. Probablemente lo han hecho. En los últimos años, alguien probablemente te ha dicho, yo experimenté esto, esto y el otro. Entonces tiene autoridad. Tenía una visión, una revelación de conocimiento. Esto habla de arrogancia, un entendimiento de misterios divinos. Porque los falsos maestros que lo compartían, venía a ellos con tanta autoridad y con una intensidad que la iglesia de Colosas estaba preocupada, pensando, tal vez tienen razón. Y Pablo dice, no os prive, no os escuche. No los escuche. Esto se ve en nuestro propio día, que las personas vienen, no declarando solamente visiones, pero declarando que tienes que tener otras experiencias para conocer a Cristo o para ser un cristiano que crece. Tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Si no hables en lenguas, no eres salvo, o solamente eres de un nivel más bajo de espiritualidad. Recibí una palabra de profecía que te hablo con autoridad, sin error. Tienes que escucharme. Dios me mostró este versículo, nuevamente sacado fuera de contexto. Esto significa que serás sanado o que consigas este trabajo. O algunos lo han mezclado con el legalismo, diciendo que tienes que orar estos versículos sobre tus hijos todos los días y jamás se enfermarán, jamás saldrán de la iglesia y jamás fallarán en todos sus esfuerzos. Y porque tú no lo has hecho, tu hijo tiene un resfriado, un catarro. Diciendo que tengo ese conocimiento espiritual, lo he sacado fuera del contexto, lo declaro y tiene autoridad. Y Pablo dice, no permita que ese pueblo, esos falsos maestros te preocupan. Dios ha dado su palabra y todos podemos leerla. Tenemos la última revelación de Dios en Cristo, escrito en su palabra. No necesitamos otra revelación o enseñanza. Tenemos la verdad en Jesús. Jesús es la vida, el camino y el camino. y habiendo que estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal, pensando en sus conocimientos, sus experiencias y sus opiniones, y no basado en la palabra incambiable de Dios, inmutable. Era este conocimiento más profundo que decían que era necesario para la espiritualidad. Ellos exigían esas experiencias espirituales de la iglesia para validar a su vida espiritual. Ellos dicen, si tú no tienes este conocimiento especial, si tú no sabes todo lo que sé yo, es porque realmente no has llegado a ese nivel. Ellos se levantaron y se promovieron con arrogancia. Había un predicador bien conocido en los 70, 80 y 90. Este maestro tenía guías organizadas acerca de cómo pelear el pecado, cómo crecer espiritualmente, cómo criar a tus hijos. Recibió una palabra nueva de Cristo con 5 o 9 puntos. Parecía muy bonito. Y algunas de las cosas que él dijo eran de un beneficio práctico. Pero eso es lo peligroso de estas enseñanzas. Mucho de lo que él enseñó era correcto prácticamente o bíblicamente, pero había esta idea de una revelación especial que él había recibido, leyes legalistas que había invitados que tenía que ser seguidos. Él hablaba de una separación del mundo, pero esa no era una enseñanza del mundo, la gracia que viene de Dios. La gracia no era un don, un regalo según sus enseñanzas, era algo que uno ganaba. Eso es un experiencialismo arrogante, enfocado en experiencias como el punto. Eso es una manera de pensar muy equivocado. La palabra de Dios es la autoridad y tenemos que someternos a ella. Cristo es el único Salvador y dependemos de Él. La iglesia de Colosas estaba tentado a sentir inferior o fuera del rebaño de Dios por maestros que con arrogancia hablan de su conocimiento, su espiritualidad y sus reglas. Hay otra conexión que tal vez no es tan obvio aquí, pero creo que es una implicación del texto, una implicación en la cual tenemos que ser pendientes. Algunas cosas podemos decir, ay, pues claro, eso es algo claramente equivocado, tenemos que evitar eso. Pero creo que otra conexión aquí es el tema del orgullo y del conocimiento. Con escepticismo es jactar en la humildad, y hay esa idea de orgullo. Visiones, hablan de una visión de jactarse ahí, porque hablan continuamente de las visiones. Y dice, hinchado sin razón por una mente sensual, hablando arrogancia otra vez. Los falsos maestros tenían un entendimiento equivocado. Algunas cosas eran buenas, basado en conocimiento, sabían de los festivales que estaban en el Viejo Testamento, sabían de las filosofías, de la cultura griego-romano. Habían conocimiento que era conocimiento legítimo. Ellos tenían autoridad con sus palabras, entonces parecía que estaban muy confiados en su conocimiento, tanto que las personas les escuchaban. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra propia vida. No tenemos el problema aquí de las personas que quieren hablar de conocimiento extra bíblica. Gracias a Dios que no tenemos nadie en nuestra iglesia que dice tener visiones extra bíblicas. Pero tenemos que guardar nuestro corazón del orgullo, de la arrogancia. Tenemos que guardar nuestro corazón. El conocimiento no es malo, es bíblico. El conocimiento es increíble, es muy bueno. Tenemos que conocer al Señor, tenemos que estudiar para mostrar que somos probados. Tenemos que buscar el conocimiento y la sabiduría, lo hacemos en Cristo, porque en Cristo que el fruto del conocimiento debe ser humildad y no orgullo, si viene de Cristo y no de nosotros. El orgullo jacta de sí mismo, conocimiento de Cristo habla de Cristo. El orgullo quiere levantarnos a nosotros y la humildad quiere que fortalecemos a los demás. Entonces Pablo nos hace pensar en esta idea de la necesidad de tener
humildad para construir el cuerpo de Cristo, porque habla de arrogancia, y después en versículo 19 dice que ellos no estaban firmes en la cabeza. Ellos se fijaron en sí mismo para la suficiencia, no a Cristo, quien es la cabeza. No dependían de Él, no estaban enfocados en Él, no se deleitaron en Él, no le adoraban a Él. Y solamente es en Cristo como la cabeza que todo el cuerpo está alimentado. El orgullo no alimenta ni edifica el cuerpo de Cristo. Nuestra alegría tiene que estar en Cristo, porque en Él está edificado el cuerpo. Interactuamos con humildad, dependemos de Cristo. El cuerpo está edificado y fortalecido. Pablo nos da mucho detalle aquí acerca de cómo este crecimiento de la iglesia acontece, esa vida cristiana. No nos da muchos detalles en este texto, pero si fuéramos a ver en Efesios, podríamos ver que Cristo es la cabeza y que Él ha dado dones a su iglesia, a su pueblo. Y como creyentes, cuando utilizamos esos dones en amor, el cuerpo está edificado. Entonces hay este crecimiento que viene de la cabeza. Viene cuando la cabeza capacita a su pueblo y su pueblo responde a los dones que han sido dados en humildad. Entonces el punto es dejar el orgullo y aceptar la humildad, descansando y dependiendo de lo que ha hecho Cristo. Entonces este pensamiento equivocado atacaba a la iglesia de Colosas. Era legalista, enfocado en las reglas, exigiendo que negaron cosas tangibles, físicas, pidiendo experiencias. No estaba enfocado en Cristo. Y quiero terminar ahí hoy, porque vamos a tomar la Santa Cena. Pablo nos hace volver una y otra vez que Cristo es el punto, que Cristo es el Salvador suficiente, que Él nos ha enseñado en el libro de Colosenses que Dios Cristo es suficiente, es el Dios hombre, y que nuestra salvación está en Él. Crecemos en Él, tenemos vida en Él. Y Él contradice esas falsas enseñanzas. Aquí ha señalado de nuevo a Cristo. Los que querían ser legalismos, querían cumplir reglas. Pablo dice que el punto es Cristo. Cristo es la sustancia de esos ceremonios, estas fiestas que querían seguir. Todos hablaban de Él. Cristo es la sustancia. Tenemos que fijar nuestros ojos en Él. Los que están enfocados en el escepticismo, adorando a ángeles, teniendo visiones, dicen no, el punto no somos nosotros, sino es Cristo, quien es la cabeza de su pueblo. Él es la cabeza del cuerpo. Y concluye en versículo 20, concluyendo esta sección: si has muerto con Cristo, estás muerto al mundo, porque ahora estás vivo junto con Cristo. Cristo es nuestra vida. Es por Él que tenemos salvación, es por Él que podemos vivir. Entonces, no escuchemos a las mentiras del mundo, porque no somos parte del reino de oscuridad. Hemos muerto junto con Cristo, ahora vivimos con Él en su reino. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dador de vida, y dependemos de Él, deleitamos en Él. Entonces el lenguaje aquí en estos versículos es de dominación, cautividad y fallos. Y cuando celebramos la Santa Cena, celebramos libertad, éxito y gracia. La falsa enseñanza se enfoca en las cosas que tenemos que hacer para ganar la gracia y la vida. Pero el Señor nos ha dado esta ordenanza para que podamos alegrarnos en que no haya nada que podamos hacer para ganar la salvación. No haya nada que podamos ganar del Señor menos del juicio. Pero Cristo ha hecho todo lo necesario para darnos vida. Cristo ha hecho todo lo necesario para darnos gracia, santidad Esa ordenanza nos hace fijar nuestros ojos en Cristo, no para pensar de nosotros mismos o jactarnos de nosotros ni en otra persona. Si Él es el glorioso cuyo cuerpo estaba roto, su sangre derramado para que tuviéramos sangre, entonces toma, coma y beba. Alégrate en la libertad y la vida que hemos recibido en Cristo. Oramos.